Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores.
Ya sé que no es una manera muy común de empezar un programa de consumo.
Ya viene amanecer.
Pero un día al año es un día al año.
Ya la luz del día nos dio.
Y es que hoy nuestra amiga Susana Rizcu cumple la mayoría de edad, 18 años. Susana, muy buenos días.
Gracias por decir que tengo 18 añicos. Bueno,
por eso.
Bueno. Los añicos, los 18 por un lado y por otro, y alguno más.
Bueno, y la canción tampoco está mal, ¿no?
No, no, muy bonito, Javier, gracias. Te agradeces, sí, es mi cumple hoy.
Es su cumple.
Pero me caen 53, me parece, bueno. Pero bueno.
Bueno. El piropo ahí está echado, ¿eh? Ya luego ahí ya ha querido rectificar, pero bueno, 53 añitos que no son muchos, ¿eh? No son muchos.
Bueno, suficientes para tener un poco ya pozo, ¿no te parece?
Efectivamente, sí, sí. Que ya nos eso toca tener nota. Pozo.
Sí, pero luego a la vez también uno está bien de salud, que es lo importante. Ajá. Y si estás guapo también y arregladico y te molestas un poco y haces deporte, pues tira para adelante.
Pues tira para
adelante. Las arrugas son bellas, ¿no?
Pues ni más ni menos, ¿eh?
Así es.
Y el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Hombre, el tener unos conocimientos, lógicamente los tienes a base de tiempo, eso está claro. Uh-huh. Y de experiencia, y eso supone años y años detrás.
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues no me quejo de cómo estoy, ¿eh? Yo estoy encantada, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo un trabajo que me encanta, tengo unos compañeros maravillosos, incluido Javier, el que tengo por aquí, ¿eh?
Ajá.
Con lo que, ¿qué más quieres? Nada.
No se puede pedir más a la vida, claro que no.
Así es, seguir así, me apunto así, no lo dudo.
Bueno, pues nosotros nos apuntamos a cada lunes a hablar de consumo y hoy la verdad que tenemos temas más que interesantes. Por ejemplo, Susana, que, bueno, el tema de academias, cursos de formación, ¿qué es lo que pasa? Porque habéis tenido más de 200 reclamaciones.
Así es, ¿eh? Dirás, ¿por qué motivo? Vamos a ver. Son fechas de momento de muchas academias, ¿vale? Sí, más una vez dices, oye, voy a hacer un curso de formación en este momento, voy a aspirar a un posible trabajo, pues como estoy oyendo anunciar muchas academias hoy en día y cursos de formación, pues tira para adelante y me apunto a ello.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que hay ciudadanos que te vienen preguntando, ¿eh? Oye, vamos a ver, ¿qué pasos tengo que dar? ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué documentación? Porque me prometen muchas cosas. Pero la verdad, a veces me preocupa lo que estoy firmando y aceptando. De acuerdo.
Uh-huh.
Estamos hablando de miles de euros. También hay ciudadanos que te vienen que con todo firmado, con todo aceptado, a partir de ahí hay que mirar ese contrato, hay que ver si hay un incumplimiento de contrato por parte de la empresa o no lo hay. Y hay veces que se pueden arreglar y hay veces pues que está firmado una cosa que no coincide para nada con lo que le han dicho verbal.
Con lo cual, en resumen, lo que están prometiendo son distintos cursos de formación a base, o sea, a costa de un dinero y a partir de ahí que van a encontrar un trabajo, ¿no?
Así es, ¿eh? Te digo porque lo deja claro en la publicidad más de una vez, ¿eh? Como que vas a conseguir un empleo detrás.
Ajá.
Es como que tienes un empleo, es un curso para un puesto de trabajo.
Trabajo. Mm-hmm.
Luego, la verdad, bueno, pues esa publicidad, si la tienes por escrito, tienes donde agarrarte. Y si le incumplen, bueno, pues podrás reclamar una anulación del contrato, etcétera. Pero si realmente te lo han dicho verbal y tú ves el documento y pone un servicio de enseñanza,
ajá,
que más de una vez lo hemos visto, esos contratos, claro, es tu palabra contra la de ellos. Lo cual quiere decir que poco derecho tienes con relación a ello.
Ajá.
Es que me dijeron, cuidado con el que me dijeron, y hay que ver la documentación que firmamos. También te diré que a veces el problema está en la calidad del propio curso. No es extraño que verbalmente, vuelvo a repetir, te informen de que es una formación presencial, de máxima calidad, con todas las garantías, con seguimiento y servicio de tutoría. Y luego, la verdad, pues se trata de un material y el acceso a un campus online. Y nada más.
Uh-huh.
Y dices, ay va, pues esto no coincide para nada con lo que me dijeron. Bueno, es decir, me dijeron, por escrito, ¿qué es lo que tiene usted? Y ahí es donde tenemos que agarrarnos a ello. O prácticas, esa es otra. Nos prometen en ese curso luego tener unas prácticas con una calidad prometida que luego no coincide, o que esas prácticas luego no, realmente no hay manera de que salgan adelante y no te las dan. Y hemos tenido algún caso de esos que, claro, como te lo ponen por escrito diciendo que tienes derecho a unas prácticas determinadas y no la han cumplido, tenemos derecho a anular el contrato y a que nos devuelvan la parte proporcional de esa parte de servicio que no me han prestado.
Ajá.
Pero vuelvo a repetir, porque lo tienen por escrito. O la siguiente, los títulos homologados. Esta es otra. Es que es un título homologado y luego lo ves por escrito y no pone en ningún momento que sea un título homologado. También pasa esto, ¿eh?
Ajá.
Y entonces te encuentras, pues como se suele decir, vendido, lo de siempre. O bien también, que bueno, tenemos 14 días para desistir de lo que es el contrato, también sabiéndolo, que es cuando es una firma en casa, o sea, vienen a casa a que firmemos ese tipo de curso, o bien cuando son contratos por internet, o cuando son fuera de lo que es la academia, o sea, no ir a la academia realmente a firmar, sino fuera de la academia, serían 14 días para poder desistir de ese tipo de contrato, pero controlando realmente que son los 14 días y que hay que hacerlo mediante un burofax o un telegrama para dejar constancia de ello.
Ajá.
Porque si no, andamos otra vez de que lo hice de palabra, me dijeron que ningún problema y ahora no tengo nada por escrito y me encuentro perdido.
Uh-huh.
Te diré un caso, por ejemplo, que hemos habido casos últimamente de un laudo que han obligado a la empresa a devolver los 980 euros que había pagado una alumna por un máster y el motivo fue porque en el laudo tenía que haber puesto, o sea, deja claro el laudo bien claro, de que faltaba la información del derecho de desistimiento que tenemos derecho a tenerlo cuando son cursos online.
Ajá.
Y bueno, en este caso no lo reflejaba. Y entonces ha conseguido anular realmente lo que es el contrato a través de un laudo, que bueno, pues ha llevado bien al juzgado adelante y ha salido a favorable.
Uh-huh. Con lo cual, como mínimo, se les puede acusar muchas veces de publicidad engañosa o poco clara, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que el problema es lo de siempre. Uh-huh. ¿Qué tengo yo por escrito? ¿Eh? ¿Qué es lo fundamental? O sea, nosotros realmente hemos tenido casos, muchos, y derivados de qué, pues eso, que el contrato no estaba nada claro. Vale, tenemos donde agarrarnos. Que dicen que el título está homologado y luego no lo está. Que además también hemos tenido algún caso de que firmado el contrato por una persona menor de edad. Eso no se puede, no tiene validez tampoco.
Uh-huh.
Y entonces ahí sí que consigues la anulación, una rebaja de precio, etcétera. O sea, tenemos opciones. Pero cuando me dicen, y yo tengo por escrito otra cosa distinta en ese contrato, pues ando vendido y perdido. Y es tu palabra contra la de ellos. Y además, para colmo, si tú quieres en ese momento decir, oye, como va con financiación, no pago, no, señores, usted le debe a la financiera va a seguir cobrando.
Eso es. Uh-huh.
Por las buenas o por las malas. ¿Por qué? Porque no ha habido un incumplimiento de contrato real por escrito, porque no coincide lo que a usted le han dicho verbal con lo que tiene por escrito. Y lo que vale hoy en día y es importante es lo que está por escrito. Por eso insistir, vamos a firmar en este momento un contrato de este tipo, de academia, me parece muy bien, o de un curso de trabajo, vale. Leamos despacio lo que nos dan. Miremoslo, pero como se suele decir, con lupa si hace falta. La letra grande, la mediana, la pequeña. Si dudamos, no lo firmemos en el momento, vayamos a alguien que nos informe sobre ello. Nos tienen una IRH que les miraremos despacio ese contrato y veremos realmente las cláusulas que tiene y las obligaciones que tiene usted como consumidor y los derechos y hasta dónde puede llegar ese tipo de contrato para que sepa dónde se está metiendo. Es que no me quieren dar una copia si no lo firmo en el momento. Pues entonces yo no lo firmaría. Así de claro.
Ajá.
Si no tienen nada que ocultar, te darán una copia para que lo mires donde tú consideres oportuno y luego lo firmas y lo aceptas.
Ajá.
Pero mucho cuidado dónde estamos entrando, porque aquí nos vienen muchas cosas así, con cosas que verbalmente me han dicho una cosa, me han prometido unas prácticas, me han prometido un título homologado, me han prometido una serie de cosas que luego, a la hora de la verdad, luego a veces no se cumplen.
¿Y cuánto?
Y que es lo... Dime.
Sí, ¿qué dinero de media están pidiendo por estos cursos?
Pues estás hablando de 1,000 y pico euros, y 2,000 euros, y 3,000. O sea, estoy hablando de máster, estoy hablando de muchas cosas, ¿eh?
Ajá.
Y de posibles trabajos detrás. Es que más de una vez también te lo venden así. Es que usted va, este es un curso para tener un trabajo ya detrás. O sea, te dan por sentado de que el trabajo vas a tenerlo.
Ajá.
¿Pero de qué hablamos, señores?
Yo me acuerdo de unos amigos que firmaron algo parecido y luego tuvieron problemas con el tema de que les ofrecían ya trabajo en un crucero, ¿eh? Hace ya un par de años.
¿Y realmente trabajo lo tenían?
Al final no, era, pues eso, te lo daban como fijo y al final no, tenías que hacer esto, lo otro, no sé qué. Al final era un galimatías.
Sí, pues aquí también servicios de enseñanza, cuando realmente no es un trabajo lo que tú tienes detrás. Entonces, lo que no hay derecho es eso. O sea, realmente, lo que, por eso digo que hay que mirar despacio el documento que firmamos. En vez de decir, uy, qué bien, voy a tener un trabajo, y más, aprovechándose de personas a lo mejor que están agobiadas, que están sin ningún tipo de trabajo, y para colmo además les estás reclamando dinero. O sea, que, es que van a perder a lo mejor 1000 y pico euros, 2000 euros, cuando andan, que están ahogados, y se están metiendo en esto y no están leyéndolo, porque lo que buscan es, ante todo, un trabajo porque andan mal.
Efectivamente. Y pagar por un trabajo hoy en día, creo que esto es lo nunca visto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pasamos, si quieres, al segundo tema, porque nos toca muy de cerca. La semana pasada cayó una granizada. En 5 minutos, pues, rompía lunas de coches, afectaba edificios, campos, en Fustiñana y en Cabanillas. Ahí también estáis presentes, ¿no?
Así es. Tenemos oficina al consumidor en esos ayuntamientos. Nos hemos puesto en contacto con ellos, les hemos mandado una información con respecto a los pasos que tiene que dar el consumidor si se encuentra afectado, en este caso, y bueno, sé que lo iban a hacer un bando, etcétera. Sobre todo, yo, bueno, hablé con Cabanillas, Fustiñana no la pillé, pero sí que les mandé la documentación para que la tuviesen por si querían buzonearla o comunicarlo como ayuntamiento, bueno, pues para que el ciudadano tenga, que sepa por lo menos cuáles son sus derechos con respecto a ello. Y el de Cabanillas sí que me dijeron que lo iban a hacer un bando, etcétera, y que iban a informar al consumidor porque había muchas personas afectadas.
Ajá.
Como dices, pues de lunas, faros, carrocerías, canaletas, persianas de viviendas, uralita, techos, ha habido de todo, ¿eh? Sí que es verdad que nos han llamado unos cuantos vecinos y les hemos ido informando. Entonces, me dirás, ¿qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer?
Bueno, en primer lugar, lógicamente hay que localizar la póliza que tenemos, tanto del coche como del hogar, cualquiera de las dos. Si es del hogar, hay que mirar también las condiciones generales y particulares para ver hasta dónde llega y cubre el granizo. A partir de ahí, dar parte al seguro. Tenemos 7 días para dar parte al seguro de los daños producidos. Se ha sufrido daños tanto en el coche como en la vivienda y tiene 2 seguros distintos, tendrá que dar 2 partes diferentes. ¿Cómo? Hay gente que dice, bueno, por una llamada de teléfono basta. Yo diría, eso es poco.
Uh-huh.
La verdad es muy bien que llamemos, pero dejemos constancia por escrito de eso. ¿Cómo? Un correo electrónico, o por internet, o bien la compañía aseguradora, si podemos, porque a lo mejor está en la localidad, y que nos den una copia sellada, como que hemos comunicado que tenemos este siniestro, para que nos reparen lo antes posible. A partir de ahí, bueno, conservar todo lo que son los daños que se hayan producido. Si podemos sacar fotos, mejor que mejor. A la vez también puede ser un testimonio para el perito, que pueda demostrar, bueno, pues qué fallos ha habido y qué problemas han surgido en esa vivienda y en ese coche, para que lo asuman lo antes posible. ¿Qué es algo muy urgente? Pues yo qué sé, una puerta que no la puedo cerrar. Y claro, no puedo dejar la puerta abierta. He hablado con el seguro me dice que va a venir, no viene. He dejado constancia por escrito diciendo que si no vienen rápido voy a repararlo por mi cuenta y luego le voy a reclamar a ustedes la factura correspondiente. Y con ello entonces no tendrás problema. Lo que no puedes hacer es buscarte la vida por tu cuenta y luego reclamar al seguro sin haber demostrado que le has comunicado al seguro de que hay que repararlo y que es muy urgente, es importante. En caso de disconformidad, yo que sé, el perito valora X dinero. No estoy de acuerdo, pienso que el importe es muy superior y me va a costar más repararlo. Contrato yo un perito por mi cuenta, que puedes hacerlo. Y no coincide para nada la peritación. Si se ponen de acuerdo, adelante. Que no se ponen de acuerdo, existe la posibilidad de un tercer perito, que tenga que ser imparcial, que no tenga que ver nada con ninguna de las dos partes. El tercer perito será el que valore realmente si tenemos razón nosotros o tiene razón directamente la compañía de seguros.
Uh-huh.
¿Supone tiempo? Sí. ¿Algo de coste? Pues también. Pero por experiencia nuestra hemos tenido casos en los que realmente merecía la pena el tener ese tercer perito, porque al final estamos hablando de a lo mejor un coche que en vez de abonarte 3.000 euros te querían abonar 1.000 euros, que uh-huh. hemos tenido algún caso así.
Yeah. Uh-huh.
Y luego ya, que sepa el consumidor que si intentando llegar a un arreglo amistoso con la compañía de seguros no lo conseguimos, que solicitemos que nos lo manden por escrito la peritación cuál ha sido y cuánto es lo que nos quieren abonar y que tienen su oficina al consumidor tanto en Fustiñana como en Cabanillas, y que estarán en mis compañeras de la Ribera encantadas en poderles ayudar en su ayuntamiento, qué paso tienen el servicio y harán de intermediarios con la compañía de seguros.
Ajá. A mí en su día, en una inundación que hubo aquí, en una tormenta muy muy fuerte en Tudela, se me inundó el coche y yo, bueno, presenté los daños a mi seguro, pero luego me pagó el consorcio. ¿Esto será así en este caso o no?
Yo creo que no. En este caso creemos que no es fuerza mayor realmente el tema del granizo. Es más a través de tu propio seguro. Ajá. En algún caso excepcional es fuerza mayor y es el consorcio. Pero si no, realmente le corresponde a la compañía de seguros.
Perfecto. Y ya vamos a acabar con el último tema, porque atención, el primer año de un niño nos cuesta 6.800 euros, Susana.
Ya está bien, ¿eh? Ajá. Sí. Qué pasada, qué montón de dinero nos ha costado a los padres, los que tenemos ya hijos ya grandes, ¿eh? Pero te diré, es que vas calculando y sale, es una encuesta que ha hecho Irache, la ha sacado el estudio, ¿eh? Nosotros hemos estado mirándolo, ¿eh? Cochecito, mochila, la silla de seguridad, otros complementos, puede superar los 755 euros. La cuna, la silla de coche, la trona, el robot de cocina, a partir de 510 euros, uh-huh. ¿Valen, eh? Alimentación, pues unos 1.000 euros. Si no le puedes dar la lactancia materna, pues al final tienes que comprar leche en polvo artificial. Uh-huh. Pues estás hablando que se calcula que puede durar una semana más o menos un bote de 20 euros. Uh-huh. Coste anual, unos 1.000 euros. Y a partir del sexto mes, pues comienza a añadir también lo que son potitos, papillas, etcétera, que ni lo hemos calculado. Uh-huh. Pañales y toallitas, 900 euros.
Madre mía.
Ropa, pues como unos 1.400 euros, ropa y calzado. Me dirás, ¿hay que comprar mucho? Bueno, pues es que el niño crece muy rápido, así de claro.
Eso es. Uh-huh.
Y un mínimo necesitas, aunque tengas a alguien majo alrededor tuya, pues que tiene niños de edad similar y te va pasando ropas, porque hemos hecho todos lo mismo, la ropa, la cuna, todo lo que hemos podido, pero en general tienes que comprar, entonces ronda como los 1.400 euros. La guardería, pues si tengo que llevar al niño a la guardería a partir de los cuarto mes, porque el permiso de maternidad paternidad se ha acabado, o porque a mí me gusta más llevarlo a guardería que en vez de dejarlo en casa y que aprende más con otros niños, pues estoy hablando de 2.300 euros. Entonces, bueno, creemos que tiene que haber necesidad, realmente hay necesidad de apoyo económico, lo tenemos claro. Los padres, el gastar esta cantidad es muy elevada, y ya te digo, y nos quedamos hasta cortos. Entonces, nuestra opinión es que las administraciones tienen que tomar medidas con respecto a ello, apoyar cada vez más a las familias en tema, pues, como beneficio fiscal, ayuda directa, otro tipo de decisiones, pero si queremos que la familia siga avanzando, que haya natalidad y que haya también trabajo para todos y no se quede la mujer en casa cuidando a sus hijos, pues tendrá que haber por parte de las administraciones unas ayudas fiscales, ayudas directas, ¿para qué? Pues para que podamos salir adelante en esos momentos complicados, que es una maternidad, principio, con mucho gasto de un niño, y a la vez también todo eso beneficia para todos, porque tiene que haber natalidad, tenemos que avanzar, y lógicamente esos niños tienen que nacer, y la única manera es que haya una ayuda por parte de las administraciones, un apoyo, porque económicamente supone mucho ese primer año del niño al nacer.
En definitiva, que sea voluntad de los padres y no voluntad del banco, que tengamos o no, en este caso, nuestros hijos, ¿eh? Porque la verdad que es muy triste, ¿eh?, verlo así de esa manera también, pero bueno, en todo hay que mirarlo en esta vida, ¿no, Susana?
Sí, sí, yo recuerdo mi época de con niños pequeños, yo me volvía loca, pues tenía una persona muchas veces en casa. ¿Qué hacía? Pues mi sueldo, la mitad de mi sueldo o más, se la llevaba la persona que tenía en casa. Claro, pues, ¿qué vas a hacer? Pues no me cogía vacaciones, las vacaciones cuando me las cogía, pues cogía como podía, pero nunca me iba por ahí de vacaciones a no sé dónde, porque no me daba mi economía para eso. Claro, era o mis hijos mejor cuidados, o me voy de vacaciones, pero claro, lógicamente lo primero eran mis hijos, ni lo dudaba. Ajá. Entonces tenía una persona en casa, muchas veces porque se ponen malos, se ponen enfermos, todos sabemos que eso es así, y si estás trabajando, no puedes estar trabajando y en casa, todo no puede ser.
Desde luego.
Bueno, pues yo decidí eso, las vacaciones mías eran más en casa, con mi familia, porque mi economía no daba para irme fuera, pero acá me tenía una persona que me daba la tranquilidad y cuidaba a mis hijos cuando yo necesitaba urgente, pues porque yo tenía que trabajar, a lo mejor mis hijos estaban enfermos en ese momento, o las vacaciones, o la Semana Santa, o la Semana Blanca, o tanta cosa que tenemos detrás.
Desde luego.
Entonces creo que hay que echar una mano, realmente si queremos que haya natalidad y queremos que haya realmente familias, la administración tiene que ponerse las pilas y una parte realmente de lo que pagamos todos pueda ser un poco con ayudas para que las familias vayan avanzando y realmente estos niños realmente nazcan, pues porque si no, te lo piensas mucho, llega una edad determinada en la que a lo mejor ya ni se te ocurre tener hijos ya porque es muy tarde, y a la vez también, bueno, pues que la economía da lo que da, y un hijo cuesta dinero, estamos hablando de un mínimo de unos 6.800 al año, el primer año del niño al nacer, es mucho dinero.
Susana Arezco, un tema muy interesante, en los de hoy, muchísimas gracias por atendernos, y nuevamente felicidades y que acabes este día maravilloso de tu cumpleaños como te mereces, ¿eh? Con regalo de los tuyos, con mucha felicidad, alegría, trabajo y también un poquito de diversión hoy, ¿vale?
Así es. Oye, muchas gracias, Javier. Se agradece.
Gracias y un abrazo.
Hasta luego.